Y ahora nuestro tiempo va a estar dedicado en los próximos 30 minutos a la Facultad de Ciencias y en concreto al Departamento de Química Orgánica y Biología. Con nosotros van a estar los profesores Amelia García y Enrique Teso. Y el título se lo doy a continuación: Síntesis estereoselectiva y su importancia en el diseño de moléculas con actividad biológica. Aparte de que el título era largo, parece que también hay mucho de qué hablar. Entonces vamos a ello ya directamente. ¿Qué importancia tiene en nuestro entorno?
La llamada síntesis asimétrica, o más modernamente síntesis estereoselectiva, constituye en la actualidad una de las áreas más importantes de investigación y desarrollo en química orgánica. Tiene muy diversas aplicaciones, sobre todo en la industria farmacéutica. La necesidad de utilizar procedimientos de síntesis asimétrica o estereoselectiva ha surgido como consecuencia de la creciente necesidad de disponer de compuestos enantiomericamente puro. Ya insisto que principalmente en el terreno de la farmacología. Cabe ahora referirse un poco a la quiralidad. Es decir, si la única diferencia que existiera entre compuestos enantiómeros fuera la capacidad opuesta para hacer girar el plano de la luz polarizada, la síntesis estereoselectiva no tendría razón de existir, quedaría relegada a una mera curiosidad académica. Pero el interés de esta técnica se justifica por el hecho de que el entorno biológico que nos rodea es quiral, y las unidades estructurales más importantes que intervienen en las biomacromoléculas que constituyen los seres vivos se presentan como una única forma enantiomérica. Por ello, cuando un compuesto quiral, que es biológicamente activo, como es un fármaco, interacciona con su receptor, que también es quiral, resulta obvio que los dos enantiómeros de dicho compuesto se van a comportar de distinta manera y pueden incluso conducir a efectos muy diferentes. Esto es algo similar a lo que ocurre cuando encajamos los guantes en nuestras manos. El guante de la mano izquierda solo encaja en esa mano y el de la derecha. Aquí podemos mencionar un ejemplo bastante dramático que ilustra el hecho de que que los dos enantiómeros de un compuesto pueden comportarse de manera diferente. Pues es el de la talidomida, que fue un fármaco que se suministró en los años 60. La talidomida presenta dos enantiómeros que poseen efecto sedante, pero uno de ellos era teratógeno, uno de ellos es teratógeno, el levorotatorio. Como el fármaco se suministró como forma racémica, mezcla de enantiómeros al 50%, pues causó deformaciones en el feto de mujeres embarazadas. Si no se hubiera utilizado el fármaco como racémico, se podría haber atenuado este efecto, si bien hubieran podido producirse problemas también, ya que ambos enantiómeros se interconvierten en el medio fisiológico. Y por ello, un estudio previo del comportamiento químico y de la actividad biológica de cada uno de los enantiómeros por separado hubiera permitido evitar este desastre. En la actualidad, existe una evidencia bastante grande que se ha acumulado acerca de la importancia del conocimiento de las propiedades físico-químicas y las propiedades, de la actividad biológica de cada enantiómero por separado, en el caso de compuestos que presenten esta propiedad. La actividad biológica de un determinado compuesto depende de su interacción con biomoléculas del tipo de las enzimas que poseen centros activos quirales con estructura tridimensional definida y que se presentan en la naturaleza como un único enantiómero. Debido a ello, los sistemas biológicos son capaces de distinguir a priori entre los dos enantiómeros de una misma molécula, y en muchas ocasiones resulta que esta interacción es posible únicamente con uno de ellos, y por tanto es necesario utilizar todos los compuestos biológicamente activos en forma enantiomericamente pura. Como consecuencia de ello, surge la necesidad de un control estereoquímico de las reacciones orgánicas cuando se desea sintetizar moléculas quirales que vayan a destinarse a estos usos. en fin, digamos que ya para terminar con este punto, hay que tener en cuenta que los dos enantiómeros de un racemato, en el mejor de los casos, uno de ellos debe considerarse como impureza al 50%. Es decir, que por ello en la actualidad una práctica común y prácticamente ya obligada es sintetizar o aislar y estudiar por separado todos los posibles estereoisómeros de un compuesto antes de que se utilice.
Claro, la pregunta ahora es obligada, profesora García. ¿Cómo se pueden separar y estudiar por separado los diferentes estereoisómeros de los que hablaba el profesor Tesson?
Bueno, existen dos procedimientos para llevar a cabo la síntesis o el aislamiento de los diferentes estereoisómeros que presente un compuesto. Uno de estos procedimientos consiste en resolver la mezcla racémica en sus dos enantiómeros. Este procedimiento generalmente resulta bastante costoso, ya que es necesario utilizar agentes de resolución y lleva implícito además el tener que despreciar uno de ellos, el que no se desea. A nivel industrial puede resultar interesante este procedimiento cuando existe la posibilidad de utilizar el enantiómero desechado con un fin distinto del que se planteaba en un principio, o cuando este enantiómero se puede reciclar por conversión de nuevo en la mezcla racémica y posterior resolución de la misma. En este último caso, el proceso puede ser bastante eficiente. Existe un segundo procedimiento consistente en utilizar como productos de partida compuestos que ya sean enantioméricamente puros con la configuración requerida. Pero para la obtención de este compuesto es necesario disponer de una serie de procedimientos sintéticos que permitan controlar la configuración que van a presentar los diferentes centros quirales del mismo que se crean en el proceso de transformación. Por tanto, uno de los objetivos más importantes dentro del campo de la síntesis orgánica es llevar un control estereoquímico de los procesos cuando se pretende acceder a moléculas que contengan uno o más centros estereogénicos. Es evidente que el control estereoquímico es un ingrediente esencial para un diseño sintético y en la actualidad resulta prácticamente ineludible cuando se va a seleccionar una determinada ruta para acceder a un compuesto que pueda interesar.
Perfectamente claro, profesora García, pero ¿y cómo lo hace usted? O sea, ¿el químico orgánico qué herramienta tiene o qué estrategia utiliza para conseguir ese control estereoquímico?
El control estereoquímico que se necesita para acceder a moléculas cuyos centros estereogénicos posean una configuración determinada se consigue por medio de la denominada síntesis asimétrica. Este procedimiento puede definirse como una transformación sintética mediante la cual una unidad aquiral presente en una estructura o sustrato se va a transformar por medio de un reactivo o de otra unidad o otro elemento estructural quiral, de manera que los posibles estereoisómeros que se formen en cantidades desiguales, aunque lo más conveniente, lo más deseable, es que predomine muy mayoritariamente uno de ellos, es decir, que el grado de estereoselectividad sea lo más alto posible. De cualquier manera, para poder llevar a cabo una resolución o poder desarrollar un procedimiento de síntesis asimétrica, es necesario que al menos uno de los compuestos que intervenga en el proceso de síntesis sea quiral y no sea una mezcla racémica. En el primer caso, como se dijo anteriormente, es decir, para la resolución de una mezcla racémica, es necesario el concurso de un agente que pueda resolverla, mientras que en el segundo, en el proceso de la síntesis, el elemento quiral es normalmente o bien el propio sustrato de partida o bien puede ser un ligando auxiliar o catalizador quiral. A veces también pueden llevarse a cabo reacciones estereoselectivas en las que el necesario agente quiral externo pueda ser un disolvente o incluso la luz polarizada.
Aunque los términos son así un poco grandilocuentes, pero vamos a ver si los digo bien, profesor Tesson. Esa síntesis estereoselectiva de la que ustedes están hablando y que daba título a este programa, ¿es una metodología única o se pueden utilizar otros procedimientos para llevar a cabo las transformaciones químicas?
Bien, dentro del contexto de la síntesis estereoselectiva existen a su vez diferentes métodos. Como acaba de mencionar la profesora García, pues un proceso de síntesis asimétrica consiste en la formación de una nueva unidad o elemento estereogénico en un sustrato bajo la influencia de un grupo o de un elemento estructural quiral que, en cualquier caso, en última instancia, procede de compuestos naturales, homoquirales. Esto es importante. La quiralidad no la proporciona siempre la naturaleza. Dependiendo de la manera en que se ejerce la influencia de estos elementos quirales, pues existen diferentes métodos, que aquí vamos a clasificar un poco por orden cronológico. Los llamados métodos de primera generación, que son métodos controlados por el propio sustrato. Pues en ellos la reacción estereoselectiva se conduce intramolecularmente merced a una unidad estereogénica que ya está presente desde el principio en el sustrato de partida. La formación del nuevo centro estereogénico pues muy a menudo tiene lugar por ataque de un reactivo aquiral a una posición diastereotópica que está controlada por el centro estereogénico cercano. Hay ciertos casos en los que no se forma ningún centro estereogénico nuevo, sino lo que sucede es que se realizan modificaciones en la molécula de manera que se conserva el que ya existía. Los métodos de segunda generación son aquellos que utilizan un control por medio de auxiliares quirales. En estos casos, el grupo que dirige el proceso se denomina auxiliar quiral y se ancla previamente en el sustrato proquiral de manera que su influencia disimétrica se ejerce en la reacción del sustrato con un reactivo quiral. Una vez que se ha efectuado la transformación estereoselectiva, el auxiliar quiral se desancla y se recupera para su nueva utilización. Existe una tercera generación, métodos de tercera generación, que son aquellos que están controlados por un reactivo quiral. Esta metodología pues consiste en transformar directamente un sustrato aquiral, en un producto quiral por reacción con un reactivo quiral. A diferencia de los métodos anteriores, el control de la estereoselectividad aquí se ejerce de manera intermolecular. Resulta un procedimiento que es bastante atractivo por su simpleza, pero presenta la limitación de un pequeño espectro de utilización. Y finalmente los métodos de cuarta generación son los más atractivos y los que más se utilizan en la actualidad. Consisten en la transformación directa de un sustrato aquiral por reacción con un reactivo que también es aquiral. Esta transformación evidentemente tiene que conducir a un producto quiral. Todo ello gracias al control intermolecular que se ejerce por medio de un catalizador. Este catalizador tiene que ser quiral. Es el procedimiento más atractivo ya que se utilizan cantidades muy pequeñas del catalizador, a veces pues del 5% respecto de los reactivos de partida. Las reacciones se producen con alto grado de estereoselectividad y bueno, pues dado que a veces la preparación o la capacidad que tengamos de disponer de compuestos quirales en antioméricamente puros está limitado pues por su precio, por lo costoso de su síntesis, estos métodos catalíticos son los más importantes, ya, porque el catalizador se utiliza en cantidades muy pequeñas.
Profesora García, le podría preguntar, pónganos algún ejemplo.
Sí, creo que esta es la parte más interesante. Existen numerosos casos en los que se puede apreciar la diferencia de propiedades que existen entre los dos enantiómeros de una misma molécula. Quizás sean menos dramáticos que el de la talidomida, pero por ello no dejan de ser significativos. Por ejemplo, la dopa es un derivado del aminoácido alanina, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Bien, pues de los dos enantiómeros presentes en la molécula, solamente el levorotatorio presenta actividad antiparkinsoniana. El otro enantiómero, es decir, el destrorotatorio, es un tóxico acumulativo. Otro caso lo constituye la nicotina. La nicotina natural, que es levógira, tiene una toxicidad mucho mayor que la del enantiómero destrorrotatorio. Asimismo, por ejemplo, el isómero levorrotatorio de la morfina es analgésico, pero no lo es su enantiómero. En otros muchos casos, el distómero, que se considera el compuesto que no presenta actividad, actúa solo como un lastre que representa el 50% de la impureza cuando el fármaco se administra en forma de mezcla racémica. Sin embargo, puede ocurrir que este distómero tenga una actividad diferente que puede también aprovecharse o puede que sea indeseable. En este último caso, evidentemente, es lo más peligroso. Por ejemplo, en el proposifeno, un compuesto sintético que está relacionado estructuralmente con la morfina y la metadona, el enantiómero de estrógiro es analgésico, mientras que el levógiro es antitusivo, por lo que ambos han sido comercializados por separado. Los enantiómeros de algunos barbitúricos, como por ejemplo el ácido 1-metil-5-fenil-5-propilbarbitúrico, tiene efectos distintos sobre el sistema nervioso central. Uno es hipnótico o narcótico en función de la dosis, sin embargo, el otro ejerce un efecto convulsionante que no es deseable.
Hasta ahora, bueno, gracias, profesora García. Profesor Teso, hasta ahora estamos hablando de utilizaciones farmacológicas exclusivamente. La importancia de utilizar compuestos enantioméricamente puros, ¿tiene una repercusión más amplia?
Efectivamente, sí, no solamente se limita al terreno de la farmacología, sino que, por ejemplo, en el campo de la industria alimentaria también se pone de manifiesto esta necesidad cada vez de forma más creciente. En la interacción de un compuesto racémico con un entorno biológico quiral se produce una discriminación entre los dos complejos diastereoméricos posibles que pueden formarse por interacción del enantiómero con uno de los centros de la enzima. Esta discriminación, llamada biodiscriminación, es responsable de las diferencias de olor y sabor que producen los enantiómeros individuales de un sustrato dado. Por ejemplo, de los cuatro estereoisómeros del éster metílico de la N-aspartilfenilalanina, que se denomina vulgarmente aspartamo, pues el isómero LL está comercializado como agente edulcorante, siendo unas 100 veces más edulcorante que la sacarosa. Los otros estereoisómeros son amargos, sin embargo. Voy a hacer aquí como comentario curioso que en las envolturas de los chicles pues figura como uno de los componentes el aspartamo, precisamente, es un edulcorante. También hablando ya de edulcorantes, pues todos los azúcares naturales pertenecen a la serie D, que es la que reconocen y asimilan los organismos vivos. Sin embargo, la L-glucosa sintética posee el mismo poder edulcorante que la natural, pero no se metaboliza por el organismo. Debido a esto, pues se ha utilizado con ventaja como edulcorante de régimen para aquellas personas que no quieran engordar o que tengan problemas con los niveles de azúcar en sangre. Es decir, como hemos indicado anteriormente, la quiralidad juega también un papel importante en las propiedades olfatorias de los perfumes y las fragancias. Se conocen numerosos ejemplos de compuestos en los que los dos enantiómeros de una pareja presentan diferentes propiedades. Por ejemplo, la carbona y el limoneno. La carbona estrógira posee olor a alcarabea, que es similar al del comino, mientras que el otro enantiómero pues huele a menta. El limoneno destrorrotatorio, por ejemplo, tiene olor a naranja y el enantiómero huele a limón. Esta discriminación pues entre enantiómeros tiene consecuencias industriales importantes. Por ejemplo, el enantiómero levógiro del mentol necesita una menor concentración para ser detectado y es el único de los dos isómeros capaz de anular el olor del humo del tabaco, y esta es la razón por la que se siga utilizando como aditivo en cigarrillos y se comercialice precisamente ese enantiómero. Otro ejemplo característico pues es el jasmonato de metilo, que es una ciclopentanona 2,3 disustituida. El jasmonato de metilo es un componente de la esencia de jazmín. Pues de los cuatro estereoisómeros posibles, solo uno de ellos, el 7-isojasmonato de metilo, presenta el olor característico del jazmín.
Tremendamente curioso y tremendamente ilustrativo. Bueno, profesora García, hasta ahora hemos hablado de cómo se manifiestan estos efectos en fármacos, en saborizantes e incluso en perfumes. ¿Hay más ejemplos que nos ayuden a aterrizar?
Sí, hay más ejemplos de emplear compuestos quirales, sobre todo también en el terreno de la agricultura. Un ejemplo en este terreno lo constituye de nuevo el jasmonato de metilo y el ácido jasmónico. Estos dos compuestos han demostrado que tienen una alta efectividad biológica cuando se adicionan a plantas y cultivos celulares vegetales. Las respuestas de las plantas a los jasmonatos están relacionadas con la promoción del envejecimiento, la formación de raíces, la síntesis de betacarotenos y algunos efectos más. Otro ejemplo donde también se observa la diferente actividad biológica que presentan los esteroisómeros de una molécula lo constituye el paclobutrazol. Es un compuesto derivado del 1,2,4-triazol que presenta dos centros estereogénicos. Bien, pues solo dos de los isómeros son activos contra el medium y el moho de los cereales y además también como reguladores del crecimiento de las plantas. Las feromonas son sustancias segregadas por los individuos que cuando son recibidas por otro individuo de la misma especie provocan una conducta o un comportamiento determinado por parte del receptor. Numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre feromonas de insectos han revelado que la comunicación olfativa entre ellos está fuertemente sujeta a la biodiscriminación. Puede ocurrir, en algunos casos, que un enantiómero sea activo y el otro tenga un efecto contrario. Tal es el caso del 2-metil-2-eposi-octadecano, llamado también disparlure, o puede ocurrir que cada enantiómero actúe sobre especies diferentes, como es el caso del ibstienol. También se da el caso de que uno actúe sobre los machos y otro sobre las hembras de la misma especie. Es lo que sucede con el oleano, un compuesto que es derivado del tetrahidropirano. Como hemos visto, las feromonas constituyen una de las herramientas actuales para la lucha contra las plagas de insectos. Por lo tanto, resulta imprescindible conseguir su síntesis industrial de manera estereoselectiva para que pueda provocar los efectos deseados.
Bueno, ya casi para acabar ese tema, que es bastante amplio, pero ¿se puede añadir algún dato relevante más, profesora García?
Sí, es curioso. Bueno, a lo largo del programa hemos visto que la utilización de compuestos enantiomédicamente puros es importante desde el punto de vista biológico. Pero esta importancia también se ha puesto de manifiesto fuera de este campo e incluso se ha puesto de manifiesto a nivel jurídico. En un proceso que se celebró en Estados Unidos en el año 1984, los químicos forenses contratados por el gobierno se encontraron en la tesitura de defender en un juicio los procedimientos que se habían empleado para la identificación de un alijo de cocaína, ya que los abogados defensores de aquel caso argumentaban que dicha identificación no se había llevado a cabo más allá de toda duda. Los análisis que se habían empleado para analizar la cocaína fueron la cromatografía en capa fina y técnicas espectroscópicas no quirópticas, es decir, que no permitían la identificación de isómeros ópticos y por tanto no podían diferenciar los dos enantiómeros de cocaína, puesto que la cocaína natural es la psicoactiva, mientras que la destrógira no está sometida a control.
Profesor Tesor, todo esto es relativamente reciente. ¿Cómo ha reaccionado la industria química ante el fenómeno de la quiralidad?
Bien, pues nuevamente volvemos a citar el campo de la farmacología, que es, digamos, el más importante. El desarrollo de medicamentos quirales recibió un fuerte impulso con las nuevas directrices que se aprobaron en Estados Unidos en 1992 por la Administración de Alimentos y Fármacos. Estas directrices pues dejan la puerta abierta a aquellos casos en los que pueda ser más prudente desarrollar una mezcla racémica, naturalmente siempre y cuando haya suficiente justificación desde el punto de vista farmacológico y toxicológico de que, digamos, la mezcla racémica es es mejor medicamento que el enantiómero puro, lo cual no suele ser muy frecuente. Siguiendo las nuevas indicaciones, las compañías farmacéuticas deben justificar rigurosamente la utilización de una mezcla racémica antes de su aprobación por la FDA. Deben proporcionar datos de seguridad y eficacia y propiedades de cada enantiómero por separado y formando la mezcla racémica. Es decir, en cualquier caso es necesario haber realizado un estudio de cada enantiómero individualmente. En un principio, para evitar problemas o un aumento excesivo de costes de producción, algunas compañías decidieron desarrollar únicamente enantiómeros puros, mientras que otras optaron por no investigar sobre moléculas quirales. Sin embargo, las ventajas derivadas de la nueva política de utilización de enantiómeros pues pronto empezaron a ser evidentes. Así, por ejemplo, en 1997 el volumen de ventas aumentó en un 21% respecto del año anterior, suponiendo pues alrededor de 90 millones de dólares. De los 100 fármacos más vendidos en 1997, 50 de ellos fueron eran enantiomédicamente puros. Además de las ventajas desde el punto de vista farmacológico, como pueden ser disminución de la dosis, mayor especificidad de acción o evitar efectos tóxicos por parte de los enantiómeros no activos, el interés principal de la industria farmacéutica viene dado por factores económicos. Así, la nueva línea de actuación de empresas farmacéuticas consiste principalmente en el desarrollo del denominado cambio racémico. Ello consiste pues en el redescubrimiento como enantiómeros de fármacos que ya se comercializaban previamente como racémicos. Así, las compañías pueden patentar por separado cada enantiómero de un medicamento con objeto de defenderse de la competencia y alargar la comercialización exclusiva del compuesto. En fin, estos son, ya digo, ejemplos. Otro aspecto que han tenido en cuenta las compañías farmacéuticas a la hora de desarrollar fármacos quirales en forma de enantiómeros puros es que gran parte de dichos compuestos está indicado en el tratamiento de enfermedades crónicas que afectan a la población adulta, como son la artritis, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, en fin. Ello lo que significa fundamentalmente que los enfermos van a necesitar tomar dichos fármacos durante el resto de su vida, con lo que la demanda por parte de la población y por tanto el beneficio económico está asegurado.
Y ahora viene la parte más molesta, quiero decirle, profesor Teso y profesora García, tienen ustedes minuto y medio para decir algún ejemplo y sacar conclusiones.
Muy bien, bueno, yo aquí puedo citar algunos ejemplos de estos tipos de fármacos, como algunos de ellos los que despiertan más interés de cara a su comercialización en forma enantiomédicamente pura. Por ejemplo, el atenolol, el propanolol y el verapamil, que son agentes cardiovasculares, el ibuprofeno y el ketoprofeno, que se utilizan como analgésicos y antiinflamatorios, y las hormonas estradiol y testosterona, que tienen efectos sobre el aparato genitourinario. También el lorazepam, que es un fármaco que se utiliza para enfermedades del sistema nervioso central.
Profesora García, corriendo contra el tiempo, ponga usted final a estos minutos.
Bueno, quiero decir que en la actualidad, afortunadamente, la utilización de sustancias enantiomédicamente puras con actividad biológica continúa aumentando. Se ha observado un cambio de mentalidad propiciado tanto por las nuevas normativas aprobadas como por una mayor concienciación por parte de los médicos e investigadores hacia los posibles efectos no deseados derivados de la administración de racémicos. De esta manera, cada vez es mayor el número de moléculas nuevas que se descubren por los departamentos de investigación de las empresas y que se van poniendo en el mercado tanto de los fármacos como de la alimentación, de la agricultura, en fin, en todos aquellos campos que hemos indicado a lo largo de este programa.
Pues, profesora García, profesor Tesón, gracias y perdón por meter prisa a última hora, como era mi obligación.
Gracias a ti.
Hasta pronto, y esto es lo que dio de sí el título aquel que parecía tan largo, pero eso fue la síntesis estereoselectiva y su importancia en el diseño de moléculas con actividad biológica.